Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de esta noche pasa por lo sucedido en el cuartelillo, en el cuartel de la Guardia Civil en Barbate. Una veintena de personas relacionadas con los clanes del narcotráfico han amenazado a los agentes que estaban en su interior. Les han gritado que les tenía que pasar como a los del puerto, en referencia a los dos guardias civiles asesinados por aquella narcolancha hace pocas semanas. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, todo comenzaba a media tarde. Una patrulla detectaba un coche a gran velocidad por el centro de Vejer de la frontera. Lograban alcanzarles, les daban el alto y hacían que se bajaran del vehículo, pero uno de ellos ha vuelto a ponerse al volante y ha intentado atropellar a los agentes. Luis Bueno, representante de la AUGC en Cádiz, nos contaba en esta linterna hace un rato que más tarde dos docenas de personas se han presentado en el cuartel.
Los amigos de estas personas pues han acercado al cuartel a amenazar, increpar, a insultar a los agentes, pues para amedrentar, para intentar imponer aquí quién manda, que mandan ellos, mandan los malos, y eso no es así realmente, pero tienen esa libertad, esa potestad de llegar a ese cuartel y empezar a insultar, a amenazar que si tenemos armas, que ellos tienen que pasar como los compañeros de, como los que pasaron en el puerto. Eso es intolerable.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz dice que esta es una muestra más de la ausencia total del principio de autoridad en la provincia y que no es el primer caso.
Aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE, del tiempo de juego, que se incorporan tras el partido de Champions Real Sociedad Paris Saint-Germain 1-2. En San Sebastián se clasifica claramente el Paris Saint-Germain. Bueno, por lo demás, mañana será efectivo el cese de Álvaro Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado. El gobierno alega pérdida de confianza para destituir al hombre que firmó los contratos por la compra de mascarillas con la trama de Coldo. Ojo, este es al que hace tres días el ministro Óscar Puente dijo que no, que eso sería hacer el juego al PP, pues toma. Bueno, el PP por su parte insiste en pedir la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Siguen poniendo el foco sobre los contactos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, con empresarios de la trama. Maribel Sánchez.
No descartan llamar a Begoña Gómez porque las investigaciones apuntan a un posible caso de tráfico de influencias por las sospechosas reuniones que mantuvo la mujer del presidente con empresas relacionadas con Air Europa justo antes de que la rescatara el gobierno. Resulta que esa inyección de dinero con fondos públicos fue el origen de las investigaciones judiciales de esta trama de corrupción, y por eso en el Partido Popular creen que Pedro Sánchez y su esposa deberían dar explicaciones. Es lo que les lleva a ampliar esa comisión de investigación en el Senado también a empresas públicas, y caiga quien caiga, dice la portavoz del PP, Alicia García.
Los traeremos a rastras si es necesario, porque lo que queremos es dar luz a toda esta trama.
Y es que en el PP creen que se estrecha el círculo sobre Pedro Sánchez, y por eso se plantean también pedir explicaciones en el Senado a la presidenta Armengol, al ministro Ángel Víctor Torres o la ministra María Jesús Montero. Una lista, nos dicen, que irá aumentando según conozcamos más detalles de la trama.
Estamos muy pendientes de la trama, claro, pero el gobierno sigue maquinando la ley de amnistía que se tiene que acordar nada antes del jueves, en dos días. El gobierno no quiere esperar e insiste en anticipar el pacto con Junts. En la Moncloa esperan que tras la ley vengan los presupuestos generales del Estado y encarrilar así la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El pacto con Junts está a la vuelta de la esquina y el gobierno muestra su optimismo porque aprobar la amnistía debe traducirse en una mínima estabilidad al obtener unos nuevos presupuestos generales del Estado. El argumentario del Ejecutivo para vender ese acuerdo pasa por insistir en sus supuestos efectos beneficiosos en pos de la convivencia. La cuestión sigue siendo la letra de la ley, y Pilar Alegría evitaba dar cualquier pista referente al terrorismo.
Permítanme que sea absolutamente prudente en esta cuestión, porque además las negociaciones las están realizando quien les corresponde, que son los distintos grupos políticos. Pero yo ya les he avanzado que el acuerdo está muy cerca.
Nadie ahonda en el contenido de la amnistía al escudarse en su máxima de la discreción de los contactos, pero los de Carles Puigdemont dan por hecho cambios para justificar su respaldo. Los socialistas defienden avanzar en paralelo la negociación para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
Varias asociaciones de jueces y fiscales han avisado a Bruselas del impacto efecto negativo de los aforamientos y de las acusaciones de lawfare que llegan desde la política, incluso desde el gobierno, claro. Han denunciado en una reunión con la Comisión Europea los ataques a miembros del Poder Judicial y aseguran que los políticos minan la confianza en la judicatura. Patricia Rossetti.
Han explicado ante la Comisión Europea que llevan décadas pidiendo medidas para despolitizar la justicia, al igual que medios personales y materiales, y ningún gobierno ha querido solucionar el problema, señalan las cuatro asociaciones. Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la PIF presentaron un escrito de 6 puntos. No falta la no renovación del Consejo y el impacto que provoca en la independencia judicial y en el funcionamiento de los tribunales no poder cubrir las plazas vacantes, más de 90. Recuerdan que Europa reclama desde 2013 que los vocales jueces sean elegidos por los jueces. Muestran su preocupación por las acusaciones de lawfare, acusaciones procedentes de las autoridades políticas, preocupación por la llamada a jueces y fiscales a comisiones parlamentarias de investigación, algo inadmisible. Y se refieren además al grave problema de las puertas giratorias con billete de ida y vuelta favorecido por la legislación, una problemática para la separación de poderes. Manifiestan que la sociedad tiene que ser consciente de que no hay Estado de Derecho sin un Poder Judicial independiente.
A esta hora siguen las votaciones del supermartes, día de primarias para las presidenciales de Estados Unidos. Demócratas y republicanos eligen a sus delegados en 16 estados. No hay margen para la sorpresa, pero tanto Joe Biden como Donald Trump miden sus fuerzas en sus respectivos partidos en las urnas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En menos de una hora comienzan a cerrar los primeros colegios electorales de este supermartes en los Estados Unidos. Un supermartes que va a certificar que el Partido Republicano es el partido de Donald Trump. Se espera que Trump consiga más del 90% de los 865 delegados que están hoy en juego.
It represents 96% and maybe 100%.
Un Trump que afirmaba que su movimiento representa al 100% del Partido Republicano. La incógnita es saber qué hará su única oponente, Nikki Haley, si seguirá en la carrera electoral sin posibilidades de conseguir el número de delegados necesarios para ganar la nominación republicana.
Y los obispos españoles han elegido a Monseñor Luis Argüello como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. El arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, ha sido nombrado nuevo vicepresidente. En la primera comparecencia ante la prensa como nuevo presidente, Monseñor Argüello ha asegurado que son muchos los retos que tiene por delante.
Son tantos los asuntos que hoy nos desafían en el cambio de época, que cómo no hacernos un llamamiento al trabajo en común, desde las fuentes que nosotros podemos compartir y ofrecer, que es la dignidad sagrada de toda vida humana, como es también la llamada al ejercicio del bien común.
Por cierto, mañana a partir de las 9 podemos escuchar en Herrera en COPE al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Y acaban de terminar los primeros dos cruces de los octavos de final de la Champions League. La Real Sociedad ha quedado eliminada tras perder en casa 1-2 contra el Paris Saint-Germain. Quedaron 2-0 allí en París. El Bayern se ha metido en cuartos tras remontar la eliminatoria a la Lazio. Mañana juega el Real Madrid frente al Leipzig con un 0-1 favorable al Real Madrid, 0-1 que consiguió allí en Alemania. Sitúate en el año 1541. La expedición del militar español Pedro de Valdivia inicia en el periodo de la conquista de lo que hoy es Chile.
Caballeros, esto está muy mudo para la gloria que nos espera. ¡Tango!
Todos los buenos soldados de aceptar.
Allá vamos, desde el alma mía. ¡A la conquista de Chile!
A Chile ya habían llegado las tropas de Fernando de Magallanes en 1520 y en 1536 las filas de Diego de Almagro. Este periodo histórico es conocido como el descubrimiento de Chile. Una de las batallas entre españoles y criollos fue la Guerra del Arauco. Ahí participó un soldado y poeta, Alonso de Ercilla, quien recogió en un poema épico los hechos más significativos de aquella primera fase de la conquista de Chile. Ahora, su historia ha sido contada por el periodista y escritor Daniel Arberas en su libro Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias, de la editorial HRM Ediciones. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestro relato histórico y bonito del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Alonso de Ercilla nació en 1533 en el seno de una familia noble. Se crió en Portugal, donde adquirió una formación renacentista, lo que le permitió llegar a la corte del príncipe Felipe II. Y en 1554, el monarca y sus acompañantes se instalaron en Londres. Es en la ciudad inglesa donde el monarca recibe la noticia de la cruel muerte de Pedro de Valdivia a manos de los mapuches. Alonso, en su afán de servir a su rey, emprende su marcha a Chile.
Tal es el impacto que causa en la corte que se decide mandar un nuevo virrey del Perú y un nuevo gobernador de Chile. Y Alonso de Ercilla se enrola en esa expedición, pide permiso para dejar la corte y para viajar a ese Chile para luchar por su rey y por agrandar los dominios a su mando.
En Chile, el pueblo mapuche o los araucanos, como les llamaban los españoles, se habían sublevado. La Guerra del Arauco le inspiró para escribir su obra más épica, La Araucana, un poema de 37 cantos.
Tomando notas casi en las pausas de los combates y en los campamentos, él fue tejiendo un poema épico que después tardó años en acabar y que publicó en tres partes. Y se hizo muy famoso porque narró de una manera extraordinaria y muy atractiva para aquel tiempo lo que era pues una realidad que era muy dura, ¿no? Que era como los fieros mapuches, los fieros araucanos que resistían al dominio español, ¿no? En el sur de Chile.
La batalla de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a españoles y mapuches durante 300 años. Entre 1536 y 1818 se dividió en varias etapas y fue una de las batallas más complejas que protagonizó el Imperio Español en las Indias.
Una vez conquistado México, una vez conquistado en Perú, Pedro de Valdivia se fija en Chile, ¿no? Y allí se dirige con unos cientos de soldados. Y en 1541, en febrero, funda Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, continúa avanzando hacia el sur. Pero cuando llega a zona central de Chile, se encuentra con unos pueblos de comunidad de indios, los mapuches, que llaman araucanos, que no se someten y que son un pueblo muy guerrero.
El resultado fue la masacre de las tropas de Pedro de Valdivia. Se suceden distintas batallas que dejaron a España fuera del dominio del actual Chile.
Intenta recomponer ese dominio español, consigue algunos éxitos, pero poco después todo se va a complicar otra vez. O sea, de hecho, al final del siglo XVI, en 1598, que ya hace muchos años ya que ha vuelto de Chile, incluso ya ha muerto en España, otro gobernador, García Óñez de Loyola, otro gobernador de Chile, es masacrado por los araucanos. O sea, acaba el siglo XVI y España no tiene el dominio de Chile.
Y gracias a la Araucana, la península supo lo que estaba sucediendo en aquellas tierras.
Como es un hombre instruido, es un hombre también de letras, decide poner sobre el papel sus recuerdos, todo lo que han contado y todo lo que él ha vivido en Chile, ¿no? Es un doble mérito, ¿no? Porque en aquel tiempo Alonso Ercilla destaca por ser quien da a conocer, digamos, al resto de la península lo que está ocurriendo en Chile y lo hace de una manera muy atractiva, ¿sabes? Con unos versos heroicos muy del gusto de entonces.
Un claro ejemplo de lo que contaba era lo que decía en el canto primero de la Araucana. Hasta 30 o 40 en compañía, ambiciosos de crédito y loores, vienen con grande orgullo y bizarría al son de presurosos atambores.
Tras 8 años en América, Alonso de Ercilla regresó a Madrid y publicó la primera versión de la Araucana.
Y se dedica a elaborar su obra, ¿no? A pasar a limpio esos poemas que había tomado en la Guerra de Arauco. Le va a llevar un tiempo y en 1569 publica por fin la primera parte de la Araucana, que pronto se convierte en una obra muy celebrada, ¿no? Eso le anima a escribir una segunda que va a tardar casi otros 10 años y que va a publicar en 1578. Y ahí ya parece que se consolida como una referencia, ¿no?
Ercilla fue una de las figuras más admiradas del Siglo de Oro, por eso el autor de Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias, buscaba su reconocimiento histórico.
Una figura muy, muy admirada y muy respetada por todos los grandes. Cervantes, Lope de Vega también le dedica unos versos súper elogiosos, muchos le quisieron imitar. Entonces, bueno, me parecía que este personaje necesitaba su lugar, ¿no? En las bibliotecas y por lo menos que los lectores pudieran conocer algo de cómo fue su vida y de todo lo que él vivió en sus carnes.
Alonso de Ercilla, el soldado y poeta español que narró a través de su obra La Araucana todo lo que sucedió durante la conquista de Chile. Fue una de las figuras más admiradas del Siglo de Oro. Su historia ha quedado plasmada en el libro de Daniel Arberas, Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias. Edita HRM Ediciones. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestro relato histórico y bonito del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Que vuelve la mili. Tranquilos, no en España de momento, pero sí en Alemania. El gobierno del socialista Scholz está estudiando seriamente recuperar el servicio militar obligatorio. El tema es serio. La guerra de Ucrania y la guerra en Gaza han reabierto el debate sobre la falta de una política de defensa europea, realidad que se complica ante la hipótesis razonable de que Donald Trump gane las elecciones americanas y cumpla su amenaza de dejar de financiar la OTAN. Los partidarios de la mili dicen que era muy positiva para tres cosas: la disciplina de los jóvenes y la cohesión social en un doble sentido. Siempre está bien salir de casa y conocer tu país, y en el cuartel todos somos iguales. Pero la vuelta de la mili también tiene una parte simpática. Es aquello que, con perdón, se bautizó como las historias de la puta mili. En el momento en el que una persona que hubiera hecho el servicio militar sacaba el tema en presencia de otro recluta de época, se acabó. Se hacía de noche. Nunca he visto una temática tan proclive a la sucesión de batallitas, historietas, anecdotario patrio y en ese plan. Paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Firme, ponte recto, no eres nada, muchacho. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paso ligero, yo te lo mando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo,
semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8808 8808, serie 36036.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El vacío existencial es una sensación muy desagradable, como de no saber muy bien el rumbo de nuestra vida, y la sienten más personas de las que creemos. Los motivos de por qué pasa esto nos los ha explicado nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno.
Surgen porque desconocen, porque no saben cuál es el propósito que tienen en la vida, cuál es su objetivo, lo que les lleva a un desencanto con la vida. En otras ocasiones, por experiencias traumáticas, como puede ser la pérdida de un familiar, del trabajo, de una pareja, ¿no? Y les ha hecho plantearse la vida de otra manera, desarrollando una serie de pensamientos muy negativos hacia todo lo que les ocurre.
Esto ha sido la sección de salud mental de los martes, que se puede volver a escuchar y a ver también en nuestra web en cope.es. Monseñor Luis Argüello es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. En su primera comparecencia ante los medios como presidente, ha asegurado que son muchos los retos que tiene por delante y ha hablado también sobre el papel de la sociedad.
Pensamos también que nuestra sociedad, la sociedad española, tiene un anhelo oculto y muchas veces muy expresado de encontrar fuentes para una regeneración ética y también espacios para propiciar encuentros y reconciliaciones.